Economía para armar
y desarmar. La columna de Diego Balarino.
Estoy contento, nena.
Y ya que lo tenemos acá, sigamos comentando. Vos decías un golazo.
Sí, yo creo que yo creo que fue en muy buen momento, en una muy buena estrategia, y eso queda reflejado, como decía el ministro recién, en la calidad. O sea, tener demanda por 3.000 millones de dólares es bastante. O sea, sobre todo en el momento, en el contexto de la región, ¿no?
Y creo que tiene que ver con algo que hablábamos la semana pasada y que tenía que ver justamente con esa incapacidad de Brasil de poder salir a los mercados o acabar. Puede salir a los mercados. Lo que pasa es que sale y sale mucho más caro porque ahora tiene una calificación negativa, cosa que Uruguay está en el otro rincón, digamos. Entonces era bastante lógico y esperable esta movida, ¿no?
Sí, a ver, era importante porque esto pega en lo que hablábamos en las semanas pasadas, que es en las expectativas. Es decir, Uruguay sale, pone deuda en el mercado, se la compran, tenían una expectativa de 1.000 millones, la demanda fue de 3.000, y con un reconocimiento de riesgo por arriba del promedio del Mercosur. O sea, ya estamos hablando más parecidos a otros países como Perú y demás, más sobre el Pacífico, y eso es importante para una cantidad de cosas, ¿no?
Bien, eso nos deja, digamos, con un colchón un poquito más ancho en cuestión de si tenemos alguna dificultad, tenemos de dónde manotear, para utilizar un término técnico, ¿no? Sí. Es decir, y no quedarnos tan a la descubierta, con un Brasil movidísimo, Argentina en elecciones, o sea que está en un momento de impas, pero con Brasil muy movido, con una Dilma Rousseff que es posible que sea objeto de un juicio político, y con una economía que no termina de convencer como convencía hace algunos años, ¿no? Que Brasil tomaba decisiones muy de Estado, muy firmes, y ahora son más reactivas, ¿no?
Sí, a ver, lo hablábamos la semana pasada, el jueves, a Brasil no le llegaron a sacar el grado inversor en una segunda calificadora. Eso
Por ahora.
Eso se puede estimar más por un tema político que por un tema económico. Es decir, si una segunda calificadora le hubiera bajado el rate, realmente una cantidad de inversión ya no iba a poder estar en Brasil por una cuestión legal, digamos, ¿no? Hay ciertas inversiones institucionales que si tienen dos diagnósticos o análisis de riesgo negativo, se le saca el grado de inversión, realmente ahí se le complicaba.
Claro, por ejemplo, hay empresas que si no tiene determinadas garantías el país, se retiran porque no arriesgan más allá de las seguridades que les piden sus inversores.
Sí, claro, particularmente los fondos de pensión americanos son los que tienen ciertas restricciones para invertir en países y en empresas. Y es parte de lo que está viviendo Brasil. O sea, cuando uno analiza los números económicos de Brasil, son números que no son tan diferentes al resto de América Latina. No solamente porque Brasil impacta tanto en América Latina, sino porque América Latina está viviendo el tema de la desaceleración por cambio de precio de los commodities. Sí, Brasil ya tiene una expectativa para el 2015 de una contracción de su economía del 3% y de 1% para el año 2016. Está complicado a nivel de empleo, ¿ah? Está complicado a nivel de inflación, tiene cerca del 10% de inflación. Y para que te hagas una idea a nivel de empleo, las proyecciones de acá al 2016 son que pierda 3 millones de empleos, o sea, algo así como 100.000 empleos por mes va a destruir Brasil. Entonces la situación económica es complicada de Brasil y por eso se suma lo que decía recién de un problema político con la presidenta Dilma Rousseff, que lo lleva a una decisión dentro de economía de nombrar un ministro que no es del PT, claramente, con una estrategia de ajuste bastante tradicional, en donde a nivel político no se la están dejando hacer.
Eso te iba a decir, está aplicando las fórmulas tradicionales. Sí. No está innovando Dilma en ese sentido y por eso el PT en algunas cosas se le está poniendo de punta, ¿no? El tema de achicar el Estado, de hacer algunos recortes a incluso a algunas cosas que el propio PT había llevado adelante, como que tiene que ver todo lo que es con lo social, ¿no? Con, por ejemplo, una de las reformas que se proponía tenía que ver con el seguro de desempleo, ¿no? De achicar ese tipo de cosas que justamente han sido la bandera del PT durante muchos años.
Exactamente, o sea, Levy toma medidas tradicionales, Levy está formado en la Universidad de Chicago y toma medidas de ajuste fiscales tradicionales. Eso el PT no se lo lleva y tuvimos rumores de renuncia del ministro de Hacienda en plena crisis este fin de semana. Entonces, también eso impacta en la aprobación que tiene la presidenta de cerca del 8%. O sea, realmente presidir un país con el 8% de aprobación es complejo, es complejo. Pero déjame ver un poquito por qué las veces anteriores que hablábamos, yo decía que esto era un problema más de política o de economía política que de economía. Uh-huh. Los indicadores son indicadores complejos a nivel económico. Hay un tema estructural de Brasil, pero también hay un tema coyuntural que se ha acelerado en los últimos 10 meses. No nos olvidemos que Dilma, para poner un poco de perspectiva, gana la segunda vuelta hace exactamente un año, octubre del 2014.
Sí, pasó.
Entonces,
muy poco tiempo.
Fue muy rápido el problema. Y si nosotros vemos dónde puede estar un comienzo de este problema puntualmente, a mí me gusta verlo desde perspectiva diferente. Te puedo decir que en febrero de este año le sacan el grado de inversión a Petrobras. Petrobras, para ponerlo en
perspectiva, que tiene que ver con Lavallato, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Que empezó a identificarse o empezó a tener una, ¿no?
Digamos a la audiencia, la mayoría están informados, pero Lavallato es el caso de corrupción de Petrobras, los millones de dólares de desvíos que se van apareciendo, ¿no? Y que incluso tuvo su pata acá con el tema de la constructora de la regasificadora, que tenía que ver con el escándalo, y bueno, cayó la regasificadora por OAS, es decir, nos ha afectado desde diferentes puntos, ¿no?
Y hacia ahí voy, o sea, el escándalo en Petrobras representó el 1% del PIB brasilero.
Muchísimo.
Y Petrobras tenía deudas por 140 mil millones de dólares. Esas deudas, cuando se pierde el grado de inversor de la empresa más grande de América Latina, no solamente Brasil, la empresa más grande de América Latina, lo que implica es que Brasil tiene que salir a hacer frente, ¿tá?, a ese, ¿no?, riesgo que tiene esta empresa. Y ese efecto que tiene Petrobras en la economía brasilera lleva a que también se paren y pase con todo lo que era la obra pública. Todas las empresas relacionadas con Petrobras, ¿no?, puntualmente tienen problemas. Y esos problemas son los que hacen después a que se pare, ¿no?, obra pública. Vimos los problemas que tenían en el Mundial pasado. Uh-huh. Entonces, eso que es un instrumento para que anticíclico de la economía, no lo tengan porque realmente está complicado.
Diego, ¿hay forma de que Uruguay, yo sé que es el gigante, estamos al lado, el Mercosur, etcétera, de blindaje? Es decir, que nos va a afectar, pero que nos afecte lo menos posible.
Nos va a afectar. Yo creo que hoy lo hemos visto de que las vulnerabilidades del pasado Uruguay las ha corregido. Vemos el tipo de cambio, y yo ponía hoy el tipo de cambio, hace un año estaba en 2.60, una cosa así. 2.42 estaba justo el 19 de octubre del 2014. Hoy está 3.90. Hoy operó 3.90. O sea, de 2.42 a 3.90. Y eso... ese efecto Uruguay lo ha podido mitigar muy bien. Más allá de subas, bajas, el gobierno ha tratado de mantenerlo. Sí vamos a tener impactos directos e indirectos. El indirecto es el de la región. O sea, Brasil contagia a la región. Así como China contagia al mundo, Brasil contagia a la región. Y estamos en la región donde Brasil, el país más grande, tiene problemas. Por eso decía que la colocación de deuda hoy de Uruguay muestra de que todavía ese efecto indirecto no lo tenemos incorporado a nuestro país. En algún momento va a llegar algo, claro, de eso, ¿no? Uh-huh. Y después a nivel indirecto, o sea, no nos olvidemos de que Brasil ha sido uno de los principales inversores en Uruguay. Las empresas brasileras han invertido, sector de la carne, etcétera, han invertido fuertemente en Uruguay con inversión directa, productiva. Y eso genera de que, o mejor dicho, estaba fundamentado en un acceso al crédito de las empresas en Brasil, muy barato, muy fácil. Para ponerte un dato, según analistas brasileros, el Banco de Desarrollo de Brasil prestó en los últimos años algo similar, un monto similar a lo que prestó el Banco Mundial. O sea, son cifras que realmente...
Para dentro de Brasil.
Para empresas brasileras que salieran al exterior. Entonces, eso ya no lo vamos a ver. Esa inversión barata que venía a Uruguay con transferencia de tecnología, porque en ciertos sectores tenían mayor tecnología Brasil que Uruguay, eso va a ser un impacto directo. No creo que haya mayor impacto, como dijimos la vez pasada, en el turismo. Los brasileños que vienen a Uruguay pagan por la seguridad, pagan por otro tipo de cosas, no por el tipo de cambio o por este tipo de cosas, pero sí hay un efecto directo entre lo que es la inversión, el tema productivo. Obviamente a nivel de frontera hay un efecto directo y rápido.
Y las exportaciones,
¿no? A nivel de exportaciones con ciertos sectores, autopartes particularmente, plástico también, que están disminuyendo, es donde vamos a ver los mayores impactos de Brasil.
¿Qué podemos esperar en el corto plazo, Diego, de impacto en nuestra economía? Más allá de lo que está pasando puntualmente en la frontera, con esa diferencia de cambio que hace que comprar del otro lado sea más barato, ¿qué podemos esperar en el corto y mediano plazo?
Como te decía, a ver, nosotros vamos a ver resentidas las inversiones brasileras, vamos a ver resentido el comercio de ciertos sectores, autopartes. Nosotros le vendemos básicamente autopartes, plástico y lácteos a Brasil, esos son los principales rubros. En dos de ellos ya vemos una bajada estrepitosa, autopartes y plásticos. Y por ahí va a ir el efecto. No nos olvidemos también, en perspectiva de verlo, el gobierno de Mujica potenció mucho la relación Uruguay-Brasil.
Sí, decían, tenemos que estar en el estribo de Brasil, ¿te acordás? Viendo lo que estaba pasando en Argentina.
Exactamente. Y, a ver, nos hemos bajado a poquito del estribo, nos han bajado un poquito del estribo.
Yo creo que nos han bajado rápidamente, ¿no?
Está bravo el caballo, digamos, desbocado de cierta manera. Pero fue una estrategia bastante clara del gobierno pasado de enfocarnos todo el desarrollo industrial, particularmente hacia Brasil. Y hoy Brasil cambió el rumbo.
Bueno, habrá que prestar más atención en las domas la próxima vez, a ver si aprendemos a cabalgar este bronco brasilero que está complicadísimo, ¿no?
Sí, creo que sí. Esto también nos enseña a nivel de política pública a tratar de entender que si vamos a hacer cambios estructurales en ciertos sectores, hay que mirar un poco más largo plazo, todos los costos o sobrecostos de cambiar un sector hacia un mercado, como en este caso como Brasil, llevan a que empresas estén a mitad de camino entre un destino y otro, y hoy estén bastante, bastante complicadas.
Te propongo para el lunes, a ver si te parece bien, el domingo hay elecciones en Argentina, no sabemos si habrá o no segunda vuelta. En caso que gane Scioli, podemos hablar de la política económica de Scioli, en caso de que haya segunda vuelta, ¿te parece la propuesta y hablamos de los dos candidatos que queden y cuál es la propuesta económica? Porque es otro de los gigantes, porque es un gigante comparado con nosotros, que tenemos que estar mirando, y más después del domingo.
Sí, exactamente, van a haber cambios en Argentina a partir del domingo, por lo menos vamos a tener un poquito más claro cuáles son las agendas, si hay si no hay segunda vuelta, y si hay segunda vuelta ya es más fácil analizar.
Diego Galarino, como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes, más o menos a esta hora, para seguir armando y desarmando la economía.
Muchas gracias a ustedes y a la audiencia.